cómo ha sido todo el embarazo, cómo han sido los dolores de parto. Y así hemos visto cómo ha sido un parto sin epidural, ¿no? Ha sido así una persona así brutal, ¿ya? Muy bien, el producto de esta lucha, el producto de esta guerra, el producto de esta guerra civil, el producto de esta conmoción política tiene un resultado. El resultado es justamente lo que vamos a ver ahora, que es simplemente una cuestión de esta sociedad republicana. En fin, es fácil, inclusive en la diapositiva. La sociedad republicana inicial. Y con inicial estoy refiriéndome al primer periodo. Vamos a ver el siglo XIX, por si acaso, en tres periodos. Este primero de acá, del 21 al 45. Del 45, vamos a ver si paramos en 79, la guerra del Pacífico. Y luego del 79 al 895, casi hacia el fin, cuando Piérola, sí, cuando Piérola finalmente está en el poder. Cuando Piérola, claro, con el gobierno de Piérola vamos a terminar el siglo XX, evidentemente. Esta clase de acá, la idea es tratar de describir y analizar cuáles son las características principales de esta sociedad republicana inicial. Y tenemos suerte, ¿por qué? Porque tenemos algo con qué comparar. ¿Con qué tenemos que comparar? Con, no necesariamente con otros países de la región, porque vamos a encontrar que si ustedes alguna vez hacen un estudio comparativo de historia de esta época, vamos a darnos cuenta que el plan de Bolívar de hacer esta América Unida es más alucinado de lo que inclusive Bolívar podría imaginar. Era casi imposible. Los diferentes países que van a surgir en Hispanoamérica de sus guerras de independencia, año a año, se van a diferenciar más entre sí, debido ya sea a su posición geográfica, debido ya sea a su composición social, debido ya sea, por ejemplo, a las relaciones internacionales, a su propia clase política, a su clase dirigente y, por supuesto, a la manera como los alumnos van llegando tarde, por supuesto, a la manera como se consiguió la propia independencia de cada país. Todos esos factores van a acabar dando un resultado diferente para cada país hispanoamericano. Por eso la idea de la unión continental, al menos en estos momentos de las sociedades republicanas iniciales hispanoamericanas, es casi imposible. Es más, se va a demostrar que es imposible. La historia va a demostrar que al final nunca va a haber esa unión latinoamericana que Bolívar por algún país en algún momento anunció. Amarilla para todo. Ahora tenemos algo, como les decía, con qué compararla, que no es otras sociedades republicanas iniciales. ¿Con qué, entonces, qué elemento de comparación nos va a servir para entender, por ejemplo, los cambios y continuidades de esta sociedad republicana inicial? La sociedad colonial, si quieren, pongamos ya que acá pusimos inicial, tardía. O sea, justamente el paso de la colonia a la república. Vamos a ver en economía qué cambios y qué continuidades hubo, por eso desde el peso de Contreras. Vamos a ver en sociedad, y en sociedad vamos a ver un poco de todo, desde composición social hasta ubicación de la población en el Perú, la distribución de la población, cambió o no cambió. Vamos a ver el asunto de las nuevas instituciones y de las viejas instituciones que van a quedar y van a perdurar y se van a filtrar, chicos. Independencia es una cuestión que ustedes ya tienen que haberse dado cuenta, es un punto de quiebre. Sí, estamos totalmente de acuerdo, es un punto de quiebre, es imposible no verlo. Hasta Bonilla, que criticaba cómo había sucedido, criticaba la historia oficial de la independencia, en el fondo también reconocía que la independencia es un punto de quiebre, es innegable. Pero eso no quiere decir que todo lo que está acá desaparece de cuajo. No sucede con ninguna revolución del mundo, ni con la francesa, ni con la rusa, ni con la china. Siempre hay cosas que se van a filtrar. Siempre hay elementos que van a conseguir filtrarse porque son necesarios que se filtren. Ojo. Porque hay una cuestión acá que ustedes tienen que un poco que empezar ya a pensar, que es este asunto de la herencia colonial. ¿Lo han escuchado antes alguna vez? Es una teoría, ¿no? Una teoría que funciona para varios casos, para varias sociedades postcoloniales. Nosotros fuimos en todo caso una sociedad postcolonial. Ya no lo somos en todo caso. Tenemos 200 años de república, en realidad ya no lo somos. Pero aquí todavía somos una sociedad postcolonial. Ya hemos sido colonia 300 años, es cosa de valer algo, ¿no? Muy bien, hay instituciones, hay estructuras sociales, hay imaginarios sociales que pasan de un estado a otro y a veces inalterados y van a continuar manifestándose a lo largo de varios años más, pero no únicamente por una cuestión de grupos de poder. No, también por la necesidad de empezar esa sociedad republicana con algún tipo de base o algún tipo de referente. Ninguna república nace de la nada, todas nacen no únicamente de la propia, de los propios deseos y demandas de la población, que es una cuestión que además todavía está en pañales en esta época, sino nace sobre todo a partir de su referente estatal anterior, en este caso la colonia. ¿Ya? Y ustedes encuentran, si revisan a la colonia inicial, van a encontrar cosas de Tamantinsuyo en la colonia inicial y que van a continuar durante toda la colonia también. La nobleza indígena, por ejemplo, es uno de ellos. La nobleza indígena no fue exterminada. La nobleza indígena continuó. El título de nobleza era permitido. Era un estado colonial. Era un estado del antiguo régimen. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la nobleza indígena que ha logrado sobrevivir 300 años una vez que se inicia la república, en una república democrática donde nadie, según los propios valores republicanos, tiene prebendas o privilegios? Por lo tanto, menos aún títulos de nobleza. Chicos, tenemos esta idea. Creo que todavía, no sé si ya leyeron Bonilla. ¿Ya leyeron Bonilla? ¿Ya revisaron Bonilla, chicos? Y con eso únicamente no lo voy a hablar todavía de independencia. ¿Cuál es la crítica de Bonilla? ¿Cuál es en el fondo lo que está diciendo Bonilla? Bonilla pone un montón de datos y te dice, no, le tengo un montón de información, yo sé. Pero en el fondo, ¿qué nos está tratando de decir Bonilla? Bonilla, además, Bonilla hace explícito a quién está criticando el comienzo de la lectura. Él menciona, ¿no?, la historia oficial, menciona cómo ha visto la independencia, esa historia oficial. Dale.
Bueno, básicamente menciona dos lecturas existentes, la tradicional y la contemporánea.
Exacto.
La tradicional es el resultado del enfrentamiento entre Perú y España, ¿no?, originado por los abusos de la metrópoli y parte de una toma de conciencia.
Hay una cosa clave ahí, ojo, la toma de conciencia es una cuestión fundamental para la historiografía tradicional. Y ahí la toma de conciencia es una cuestión que va mucho más allá. Para la historiografía tradicional, el Perú es preexistente a su formación republicana. ¿Entienden? O sea, el Perú como concepto, el peruano como sentimiento, la patria peruana existía antes de 1821. Meses, años, horas, días. En fin, eso ya depende de cada uno, ¿ya? Pero era preexistente. Por lo tanto, en el momento que la sociedad republicana nace a partir de un proceso no solo deseado, sino absolutamente consciente de los peruanos que de repente aparecieron a montones, y que todos lo eran de repente, un montón de peruanos que querían su independencia y que todos estuvieron de acuerdo con formar una república democrática. Ese es el tema de la historiografía pública, de la historiografía oficial. Ahora, ¿cuál es la misión que da Bonilla criticando justamente esta postura? A ver, no. Hay una que sí se matriculó en mi curso, puede ser. Doctor Libre, ¿no?
Sí.
Ya, me encanta que la gente libre participe, pero también me gusta que la gente en mi curso participe. Sobre todo cuando tienen que leer obligatoriamente la lectura que estoy dejando, ¿no? A ver, por acá. ¿Quién? ¿Nadie entendió Bonilla? Nadie dio Bonilla. Ya, salva a los compañeros, como se dice. Dale.
Bueno,
no, nada como tanto, compañero. Di tú lo que tenés que decir tú.
Bonilla critica esta diversidad. La historia tradicional crea esta historia para darle un sentido a la independencia.
Exacto, ya tiene un sentido, hay otro punto ahí que hay. Hay otro punto interesante que acabas de decir, muy interesante, que es, a ver, ¿y en el fondo por qué hace esto la historiografía tradicional? ¿Por qué en el fondo inventa, ¿no?, al Perú como sociedad imaginada? ¿Por qué? Porque la independencia para la historiografía tradicional es la base de la república actual, de la peruanidad actual, de no únicamente la república y la sociedad, porque en el fondo la historiografía tradicional conservadora no está pensando en eso, está pensando en la nación peruana. Este concepto tan deseado por los conservadores, que para los conservadores la historiografía tradicional lo era, existía. Cuando hablo de existía la peruanidad, existía el Perú, pero también existía el concepto de nación peruana. Y hay un problema cuando esto no sucede. Normalmente la historia tradicional dice que la nación preexiste, sí, antes de la república. La nación, inclusive uno puede encontrar a la nación francesa antes de la revolución francesa. Hay menciones. Rousseau escribe sobre, teoriza sobre la nación mucho antes de la revolución. antes de la toma de la Bastilla, el pueblo parisino ya está hablando de la nación francesa y se sienten parte de la nación francesa. Cuando la Asamblea Nacional, los que han llevado el curso de introducción de la historia conmigo lo saben, cuando la Asamblea Nacional se reúne, ellos se reúnen bajo la excusa de que representan a la nación francesa. La nación. Todos están empapados de nación, ¿ya? Según la historia tradicional, nosotros también vivimos esa etapa, ¿ya? Y la nación actual peruana es un producto, con el pasar del tiempo, poco envejecido, ¿no? De esta misma nación que se origina acá y que tiene un hilo de continuidad a lo largo de prácticamente ya 200 años. Muy bien, ahora sí, ¿qué nos dice Molina con respecto a esa visión? ¿Ya tuviste tiempo para leer Molina? Sí. Que me cuente. Eso que estoy sintiendo.
Ella aclara ahora
en el... Ya, alguien que sepa, por favor, estamos perdiendo tiempo. ¿Sabes o no sabes? Si sabes, entonces dime de frente, ¿qué dice Bonilla con respecto a criticando a la visión oficial? ¿Qué propone él?
Él dice que esto viene de fuera,
en realidad viene de fuera. Exacto, la diferencia fue de qué carácter. Él menciona la palabra, es en el título.
Concedida.
Concedida. Es esdrújula, no es tanto problema con la palabra de cuatro sílabas. ¡Concedida! No pueden decir esa palabra, por favor. Si no saben concedida, pues el concepto de Estado-Nación lo tienen por las patas de los caballos. Vamos. A ver. Bonilla lo que dice es que la independencia del Perú no fue deseada por los peruanos. Eso es en el fondo lo que está diciendo. Por lo tanto, Bonilla está concluyendo que esto nunca existió. Que la nación peruana era imposible para su tiempo porque provenía de las estructuras coloniales estamentarias. El Perú no podía imaginarse como una totalidad social. ¿Por qué? Porque más bien valoraba las diferencias y los estratos diferenciados. Afianzaba la diferencia entre españoles con criollos, criollos con indios nobles con indios del común, esclavos negros y los mestizos ahí con todas sus combinaciones metidos en el medio, ¿ya? Que trataban de ubicar ahí dándoles nombres como Cuarterón, Quinterón, Santa Patrás, no te entiendo, en fin, según la combinación, chino, china, en fin, hay una serie de términos que usaban en la colonia para referirse a las mezclas entre castas, como decían ellos. Lo que Bonilla dice es que debido a esa estructura colonial y a que estábamos en un sistema de opresión, ¿ya? Esto no existió. ¿Ya? Por eso la independencia tuvo que provenir desde afuera, ¿no? Porque al no haber este concepto, era imposible que las élites dominantes de la época, que eran las llamadas a liderar este movimiento, como sucedió con los burgueses en Europa, lo que pasa es que Bonilla, chicos, es marxista y está tratando de comparar la historia europea de manera muy rígida con la historia del Perú también. Es una cuestión que se nota inclusive en la lectura. Bonilla dice, al no existir esto, no, o sea, en el fondo a nosotros nos regalan la independencia, se nos obliga a ser república y nos tenemos que acabar acomodando a ese sistema. Esto de acá es gravísimo por la misma razón por la cual los conservadores utilizaban este pretexto para decir, hay nación peruana. Con esto de acá, Bonilla está diciéndonos, no hay nación peruana. Este modelo del cual vivimos es un modelo mentiroso, un modelo que no tiene bases reales republicanas y que menos aún estuvo construido sobre un imaginario nacional.
Pero
¿Por qué
la refuta? ¿Por qué la refuta el tema de
o sea, el título
de concedido? ¿No? Exactamente. Porque va a analizar todos estos levantamientos que hubo en Cusco y en Tacna y en el sur, en la Pampa. Exacto. Y lo que dice Tupac Amaru con respecto a lo que dice Tupac Amaru sí llama a los criollos, sí llama a todo el pueblo.
Y durante la primera etapa de la revolución Tupac Amaru hay una coalición multiclasista. Totalmente de acuerdo. Ahora, justamente lo de Ofelia es una reacción al texto de Bonilla. Por eso iba a ir al final después a matizar un poco el asunto, pero lo que has dicho es totalmente cierto. En el fondo, Ofelia, que es una estudiosa de las rebeliones anticoloniales del siglo XVIII, encuentra que si bien es cierto, hay una especie de sentimiento nacional o proto-nacionalista, como lo dice ella, de casi nacionalista, que se nota, pero de manera desarticulada. Es una cuestión que Ofelia ni siquiera puede encontrar. Encuentra más de 100 rebeliones anticoloniales en todo el siglo XIX, XVIII, pero son todas desarticuladas. Y hay una cuestión ahí que hasta Ofelia tiene que reconocer. Porque sí, evidentemente, no había una articulación dentro de tanto movimiento y tanto levantamiento, lo cual nos habla, evidentemente, de qué tan mal estaba estructurada la sociedad peruana en su tiempo. Al final, Y Bonilla tiene ahí un argumento poderosísimo, que es, en el fondo, sí, efectivamente, tuvieron que venir dos ejércitos extranjeros a liberarlo. Eso es indiscutible. O sea, y ahí Bonilla, es, por eso es fuerte del argumento de Bonilla, y ya Bonilla luego jala ese argumento para tratar de decir, poco más que el Perú actual no existe, ¿no? Y que es un Perú que ha conservado más bien las estructuras coloniales, un Perú excluyente, racista, en fin, y es un poco es su manera de criticar a la sociedad peruana, a las bases de la sociedad peruana. Chicos, esto de acá generó un debate bastante fuerte, bastante amplio en los años 70, que fue cuando apareció el librito. Y que además el librito era una cosa así casi irónica, ¿verdad? Velasco, que era el presidente, el presidente, vamos a ver, hay una clase sobre Velasco, nosotros lo vamos a conocer a fondo, ¿verdad? Velasco era presidente en los años 70 y justo se cumplían 150 años de la independencia del Perú, el famoso sexcentenario de la independencia. Y Velasco contrató, como el Estado, contrató a un grupo amplísimo de historiadores, muchos acá de la Católica, a que hagan la famosa colección documental de la independencia del Perú. ¿Sabes cuántos tomos sacaron? ¿Ya? ¿Cuántos volúmenes? Porque los tomos, o sea, el volumen es realmente la cantidad de libros exactos producto. El tomo puede tener 5 volúmenes, y son 5 libros diferentes, ¿no? ¿Cuántos volúmenes sacaron? Más de 100 libros de este grueso, llenos de documentos, desde Túpac Amaru, cosa que Velasco pidió expresamente que se incluyera a Túpac Amaru, a los textos producidos sobre, por Túpac Amaru y sobre Túpac Amaru, documentos de época. Ojo, todo era documento de época. 100 volúmenes de documentos de época. Por eso Velasco, el Estado que él estaba tratando de refundar dentro de su proyecto, entre comillas, revolucionario de las Fuerzas Armadas, estaba tratando de demostrar que sí, efectivamente, hubo un activismo clarísimo en la independencia del Perú y que esta enorme cantidad de documentos que nadie leyó, solo sirvieron algunos, para algunos historiadores, el resto de gente, nadie leyó. Era obvio, nadie se iba a revisar los 100 tomos. Pero igual, Velasco quería demostrar que en estos 100 tomos se demostraba que había habido pensamientos sobre la independencia, que había habido ideas sobre, había habido precursores, había un tomo para el Oscar de Guzmán, había un tomo para Víjano y Carrillo, había tomos para San Martín, las capas de San Martín, un poco más, el papel higiénico, se fue el poto de Bagüe que estaba, ¿verdad? Y Bonilla sacó su librito, que más o menos es un chico que escribió, en 1972, la presión documental salió en 1972, más o menos. Este libro de acá fue más leído y más debatido que toda la presión documental. Y es más, destruyó totalmente la intención de Velasco de querer hacernos creer, por decir así, de querer demostrar, ¿eh?, que había habido un extensísimo debate político previo a la independencia. En el fondo puede ser que no había habido, pero en el fondo las acciones concretas de cómo llegamos a la independencia, en el fondo Bolivia dice, no son tan agradables, no son tan positivas para lo que queremos. Y además, en un contexto de celebración de la República, o sea, mejor momento no pudo haber habido. Entonces, chicos, Bonilla remece, ¿ya? Bonilla remece y crea preguntas que tienen que ser respondidas por Ofelia, entre otros más, porque hubo decenas de respuestas a Bonilla, pero Bonilla continúa siendo, ese texto que les he pasado, continúa siendo referente porque todavía continúa en gran parte siendo exacto en muchas de sus afirmaciones, ¿ya? Ahora, igual en esta clase vamos a ver cómo Bonilla igual exagera, ¿ya? Bonilla es muy exagerado a la hora de describir a la sociedad peruana, que prácticamente para él es la misma que la colonial. Únicamente hay una diferencia. Pasamos de ser dominados por el mercado español a ser dominados por el mercado británico, ¿no? Esa es la única diferencia entre el Perú colonial y el Perú republicano. No, en la realidad hay muchas más diferencias. Muy bien, y para eso les había pedido, no sé si hay alguna información interesante en diapositivas, siempre me confío de ellas. En fin, eso lo vimos. A ver, ya. Aquí hay algunas cosas, unos temas que ya no quiero ir hablando un poco, ¿no? ¿Hubo o no una herencia colonial? Es evidente que sí. Y es evidente que esa herencia colonial no es necesariamente tan negativa como se le ha visto en una época. En una época era visto como algo muy negativo, había que exterminar la herencia colonial. Bueno, en realidad, cada sociedad elige más o menos qué cosas conservaron y no. Vamos a ver qué cosas se conservaron y cuáles no en esa nueva sociedad peruana. Ahora, hay una cuestión que es clarísima con respecto a este Perú inicial. ¿Cuáles serían para ustedes, además? Bueno, sí, está casi todo en la diapositiva. Entonces, ustedes digan porque también encontré algunas dimensiones en su libro. ¿Cuáles son las características más importantes para ustedes de este Perú? Si el Perú se hubiera generado por una conmoción espontánea en 1821, ¿ya? Y con su gerente, con su colega, igual y profe, apareció, ¿cuáles ustedes dirían que son las características principales de esa sociedad que están haciendo? En todo sentido, cualquier cosa vale, ¿ya? Desde recursos naturales hasta estadísticas demográficas. Cualquier dato, ¿vale? ¿Cuál dato sería importante si queremos hacer un rompecabezas, ¿ya? Y queremos completar algo que sea más o menos la sociedad peruana de 1822, 23, 24, ya, con la salida de Bolívar, desde el 25 para adelante? ¿Cuál sería este Perú? ¿Cuál sería la característica? A ver. Ya, es una cuestión. Es una cuestión bastante general, ¿no es cierto? ¿En qué cosa concreta tú dirías que se notó la desorganización de una manera más clara, más concisa? ¿En qué aspecto, en qué institución, o en qué falta de institución, en qué grupo social? Pues no. La clase de vida. Chicos, tenemos que... Esta idea que tenemos que la clase dominante y la clase dirigente son la misma cosa, es un poco cómo funciona en otros países. Es uno de los, justamente de los aspectos más desorganizados, por no decir incompetentes de la nueva sociedad peruana. Prácticamente no existió una clase dirigente. ¿Cómo era ese dirigente, chicos? Y aquí, a ver, hay que pensar también qué tipo de clase dirigente pudo haber sido y cuál tipo de clase dirigente realmente tuvimos. La clase dirigente puede ser de varias maneras. Lo que hubiéramos necesitado, a ver, como país, ¿no? Si hubiéramos querido pasar una transición realmente que cambiara el Perú de la colonia a la república, hubiéramos tenido que tener no una, sino dos clases dirigentes. Una clase dirigente indígena, y vamos a ver qué le sucede, y una clase dirigente criolla. Chicos, porque si bien el Perú no únicamente se podía dividir en esos dos sectores, sino que había que dividirlo en 10 o 15, en el fondo, la gran mayoría de los sectores, tanto del grupo de poder como de la mayoría de la población, tenían en su momento, durante la colonia, su élite. ¿Qué sucede con la élite dirigente, con los grupos dirigentes indígenas y criollos en el contexto de su independencia? O sea, que nos va a dar como resultado a cómo están en el inicio de la República. ¿Qué les ha pasado, por ejemplo, a la élite criolla? ¿Le ha pasado bien? ¿No? Se han divertido con San Martín, luego con Monteagudo, pusieron un tonazo con Bolívar, se fueron a jorear con Gamarra.
Ha sido empobrecida y acribillada.
Exactamente, ha sido empobrecida. ¿Qué más?
Acribillada.
Bueno, yo no sé si decidí había nazis en la. Estuvo afectada a nivel económico, se le confiscaron sus propiedades, se le robó su riqueza en general, se le quitó su condición, en muchos casos, su condición de privilegios y de prebendas durante la independencia, chicos, en el espacio de guerra, no se consideraba siquiera el apellido tal o cual, al revés, si tenías un mayor apellido te iban a robar más aún, ¿verdad? Tenías más riqueza, ¿verdad? Fue golpeada constantemente esta élite criolla, que no solo estaba compuesta por criollos, sino también había un mínimo de este grupo que compartía muchos intereses con los españoles peninsulares. Este grupo va a desaparecer, va a ser expulsado del país. Y este grupo de acá va a quedar absolutamente y completamente debilitado. Y hay un problema con eso. Estos dos grupos concentraban prácticamente no solo el poder político, no solo el poder económico, sino estaban detrás del poder, de las estructuras económicas del país, ¿verdad? Era la clase comerciante, por ejemplo. La mayoría de comerciantes provenían de este lugar. La mayoría de empresarios mineros de la época provenían de este sector. La mayoría de principales terratenientes provenían de este sector. Todos van a ser reemplazados por otros. Ahora vamos a ver por quiénes. Pero es sintomático y explica bastante cuál fue el posterior descalabro de la economía peruana de la post-independencia. Entender de que la clase dirigente económica también, porque también lo eran, no va a desaparecer por completo, no en su totalidad, pero va a quedar reducida a su mínima expresión. La sociedad criolla y limeña ni siquiera con la guerra del Pacífico se va a ver tan afectada como con la guerra de independencia. Es un momento sumamente crítico para esa Ahora, ¿qué pasó con la nobleza indígena? Tanto en el contexto previo como en lo que va a venir en los primeros años de la República. Sí.
Bueno, ya había perdido mucho de su poder, sus privilegios a raíz del conflicto que hubo de la rebelión de Tupac
Amaru.
Uh-huh. Se veía que era, se pensaba que era un peligro, en todo caso, para la Unión, en todo caso.
Ya. Perfecto. Pero continuaron existiendo, ojo, no desaparecieron, no fueron exterminados. Hubo más amenazas en realidad que acciones concretas. ¿Saben ustedes cómo se defendió la nobleza indígena ante los intentos del Estado colonial de quitarles, por ejemplo, sus cargos? Por eso se les amenazó. Ya, pero el asunto se recrudece de una manera mucho más clara y hay amenazas directas, porque ojo, las pruebas borbónicas no te quitan tus derechos también. O sea, es una cosa que tratan de respetar los derechos. Bueno, y la nobleza indígena tiene derechos y prebendas, ojo, no como la nobleza española europea, para nada, pero sí, por ejemplo, los pagaban impuestos. Tenían derecho a tener tierras, a ser señores de tierras. Tupac Amaru era uno de ellos, era un curata, era miembro de la nobleza indígena, era con plata, tenía rico de mulas, ¿ya? No tenía iPhone, rubia y troncho, pero tenía pues algo el hombre, ¿no? Ahora, si bien es cierto que las normas rúnicas van a afectar en algo, pero en realidad, el ataque principal viene en el contexto de la independencia. Empieza con Tupac Amaru, con ese gran terror donde se amenaza a la nobleza indígena, se le prohíbe leer más a Garcilaso. Ustedes saben por qué no, cuál es el peligro de leer a Garcilaso. Ahorita no. ¿Saben cuál es el peligro? ¿Saben cuál es el peligro? No le gusta. Averigüen por qué se les prohíbe leer. Se les prohibió vestirse con sus ropas autóctonas en días de fiesta, porque no, el indígena no salía pues vestido como hombre del común, salía como noble indígena con sus estandartes que recordaba de dónde venía su linaje, que venía de Huaynacapa, Chupapaca, Atahualpa, en fin, cualquiera de los incas, tenían que probar esa línea, como si fuera un noble español, ¿eh? O sea, así, de la misma manera. Ya, ahora, si bien este grupo sobrevive un poco más, de manera hace un poco más cohesionado, este problema, ¿ya? Si bien este grupo sobrevive un poco más, menos afectado, es un grupo de por sí menos cohesionado, pero desde antes es un grupo menos cohesionado que el de la nobleza criolla. La nobleza criolla es mucho más cohesionada, por eso el golpe de la nobleza criolla y el descalabro de la nobleza criolla se nota más, ¿ya? La nobleza indígena era sumamente heterogénea, era tan heterogénea como el mundo andino, ¿ya? Por lo tanto, y por eso también no pudieron coordinar ningún tipo de levantamiento o revolución, ¿no?, de carácter, aunque sea serrano en el Perú, ni siquiera llegaron a eso. Cuando llega la República, allí es que se les termina de afectar, no con la colonia y no con la independencia. Bueno, sí con la independencia, ya sería con la independencia. Con la independencia se termina de afectar a la nobleza indígena. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe dónde está exactamente el caso? ¿Por qué la independencia tendría que afectar a los indígenas? ¿Por qué el nuevo Estado, desde que está naciendo, ¿no?, en este caso, va a afectar directamente a ese sector de la nobleza indígena? Y no solo la nobleza indígena, chicos. En 1827, para que se compliquen aún más con el tema de los indígenas, ya no con la clase de indígenas necesariamente. En 1827, en las alturas de Ayacucho, en un pueblo de Iquicha, un grupo de iquichanos, se va a todo el pueblo en realidad se va a rebelar en contra del Estado peruano. ¿Y saben qué raro que va a reclamar? Es un famoso caso estudiado porque es paradigmático. Van a reclamar el retorno de la monarquía española. Un grupo de indígenas, un grupo, supuestamente el grupo del cual se hizo la independencia, el grupo que iba a salir favorecido con la independencia, porque si hablamos de que todos vamos a ser libres, como dice el himno nacional, que todos somos iguales, entonces evidentemente las personas con menos privilegios y prebendas iban a verse mucho más favorecidas. Esa era la idea de la independencia, si no, para que hacemos independencia. Y vamos a ver que un grupo de indígenas se va a rebelar en contra del Estado republicano pidiendo el retorno del rey de España. Ante eso, obviamente, chicos, ustedes tienen que pensar, como república hay algo que ha pasado. Como independencia hay algo que ha sucedido. Bueno, lo que sucede es no solo necesariamente negativo, la protesta no es algo necesariamente malo, negativo, sí, tampoco es algo ilógico. Lo que estaban protestando los espechanos en 1827 es por formar parte de este Estado republicano inicial. Ellos no están reclamando por formar parte de esto. No están tratando de destruirlo. En el fondo, si bien parece que estuvieran tratando, están reclamando por el retorno del rey de España. En el fondo, no era una propuesta seria o realmente que los egipcios esperaran que regresaran. Estaban en el fondo llamando la atención del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, este Estado inicial que están haciendo, que también nace de la desorganización, que no tiene clase dirigente y que se transforma en otro factor también, es un Estado que va a empezar desde el propio centro de poder y se va a ir expandiendo muy lentamente con el pasar de los años, a lo ya metiéndose en el territorio nacional de manera efectiva. Es un proceso tan largo que hasta el día de hoy no ha terminado. Hasta el día de hoy, el Estado peruano, y eso es clarísimo, si ustedes viajan más lejos, no solo de la capital del país, Perú, sino de cualquier centro urbano, y se van cada vez más metidos en zonas rurales o inclusive en la selva, es el típico caso. El Estado está prácticamente ausente en muchos sectores todavía del siglo XXI de la sociedad peruana. ¿Cómo no vamos a imaginarnos la ausencia del Estado casi 200 años antes? Un Estado no solo desorganizado, un Estado que también está pasando por otro proceso más, que no es solo de la desorganización. ¿Cuál es? Hay varias cosas más. ¿Ah? La crisis. Exactamente. Podría estar relacionada a la desorganización, pero en realidad va a tener casi vida propia. La crisis. Chicos, esto de acá es una de las continuidades entre la colonia y la república. La independencia no va a resolver la crisis económica. No sé si alguien esperaba que lo hiciera. Algunos ilusos de la época pensaban que con la independencia seguramente iba a venir todas las soluciones a todos los problemas habidos y por haber. Pero en realidad la independencia, lo que va a hacer el proceso de independencia, la guerra de independencia, va a destruir, va a malograr, va a aumentar, a agudizar aún más la crisis económica y va a destruir la situación, va a destruir las bases económicas de este territorio que se va a empezar a llamar República Peruana. Chicos, ¿cuáles eran estas bases económicas? ¿Cuáles eran esas estructuras económicas del país que fueron destruidas o afectadas? Tanto, acá hay dos cosas que pensar. Primero, políticas económicas, que ya no que van a dejar de implementarse. Tenemos que hablar de comercio internacional, y luego hablar de recursos naturales peruanos. ¿Qué pasó con esas tres cosas? El comercio internacional, la cosa ya la dije además, bastante simple. Inglaterra va a reemplazar a nuestro principal inversor extranjero que era España, que por ser colonia, estábamos obligados a conversar con ellos. Ahora, gracias a que Inglaterra tiene no solo la mejor flota mercante, sino además es la industria más grande del mundo, vamos a vernos, únicamente, no en presencia de productos ingleses, vamos a vernos ahogados. ¿Ya? Hay un tsunami de productos ingleses que llega en los primeros días, ni siquiera meses, ni siquiera años. Días de la República. San Martín, cuando entra, prácticamente cuando ya está gritando el Perú es independiente y libre, ya están los barcos británicos en el puerto del Callao esperando uno tras otro desembarcar los productos. Es tan crítica la situación, es tan exagerada la situación, de que el mercado limeño, que era en realidad el único mercado grande que tenía el Perú, ¿verdad? El consumidor limeño, el mercado limeño se va a saturar en meses. Se va a saturar, ya no va a haber capacidad de compra. Primero porque la economía sale de las patas, pero segundo porque hubo una inundación de productos venidos desde afuera y llegó un momento en el cual el mercado se satura y ya no compra más. Y aquí hay una cuestión que los ingleses se dan cuenta, luego de haber gastado millones de libras esterlinas, no sé si millones, en fin, en esa época millones era un montón de plata, les digo que era una velocidad, pero en fin. Miles de libras esterlinas en la independencia del Perú, porque es una cuestión que sucedió, evidente. No lo quise mencionar en el momento de la independencia, pero no crean ustedes que los independizaban por Inglaterra, porque ya veo que la empresa no llevaba el caso de independencia, el financiamiento británico, en realidad sí existió, pero es la zona base material de la revolución de independencia en realidad. Los británicos que pensaban que era un tremendo negocio liberar al Perú porque habían escuchado durante cientos de años este lugar de riqueza eterna, de minas enormes, de cerros de plata y de recursos. y de millones de habitantes que producían, y que el reino del Perú, el país de la canela, el dorado. Chicos, había una cosa que es, que en realidad que desde adentro nunca la hemos vivido, pero en un momento de la historia, sobre todo en el extranjero, sobre todo en Europa, Perú era sinónimo de exotismo, por una parte, pero de riqueza. Todavía en Francia se escucha cuando podemos ver, pero un carro, ¿verdad? Y dice, no, está bonito tu carro. Y en francés responde una frase que es, esta frase es que uno saca así, dicho, un dicho, ¿verdad? Dice, ah, sí, está bonito, pero no es el Perú. Se cae de Perú. No es el Perú, por si acaso. O sea, como diciendo, no es gran cosa, ¿verdad? No existe, ah, sí, oh, mi carro es un carrazo, es un peruzazo. Eso no existe. Pero si quieres decir, no es gran cosa, dice, se cae de Perú. No es el Perú. ¿Por qué? Y eso también hasta ahora dicen los franceses. ¿Por qué? Porque los franceses hace cientos de años se les dice que es una cuestión de toda Europa en realidad, y que los ingleses también lo creían, que tenían un centro de riqueza así ilimitada. Salía la riqueza así a borbotones. Uno abría el cable y salía plata. Mira, y eso diría, chicos, que si bien es cierto, tuvo cierta correlación de realidad, porque a veces somos un pequeño de muchos, La real existencia de un mercado peruano era prácticamente inexistente. Y si los ingleses llegan con las reglas del capitalismo a usar el mercado capitalista, no van a encontrar mucho. Los ingleses pensaban, creyeron que los españoles sí habían logrado desarrollar ese mercado. En realidad no lo habían logrado desarrollar. Los españoles tenían un mercado mixto, donde había algunas cosas entre mercantilismo, en realidad, y capitalismo, pero sobre todo la gran masa de potenciales consumidores del Perú, ¿en qué situación estaba? ¿Ah? No, pobreza no, casi. No, pero algo más que la pobreza, es pobreza. Todos eran pobres en el Perú en ese momento, ¿verdad? Todos, ¿ya? Pero, a ver, ¿qué te hace? No únicamente la pobreza te hace no consumidor. ¿Qué otra cosa te hace no consumidor? ¿Por qué, chicos, por qué consumimos? No, en cosas normales, no lo de nada. ¿Por qué consumen ustedes? Hay una frase hermosa del libro de Contreras, que justamente habla de eso, habla del consumo, lo que uno consume, ¿no? Ahí está, ¿por qué consumimos? Para que usen. Cuando tengo que llegar a la escena, ¿no? ¿Qué le llegaron de clase? Exactamente, por necesidad. Porque uno tiene una necesidad de pequeño, insatisfecha. Ahora, esa necesidad tiene que ser real o imaginaria. No, ahí está. Porque no ha leído a Contreras. No importa. Contreras lo dice, ¿verdad? Contreras hay una parte lamentablemente no tiene ningún posible como para ponerlo. ¿No? Pero a veces hablando del consumo del mercado formal, eso no quiere decir que el resto de gente lo consuma. Por supuesto que están consumiendo el resto de gente, por eso no está comprando en el mercado formal.
Solo en la costa, la Sierra Abierta era autoconsumo.
¡Ah, eso quiero llegar! Exactamente. La gente no consume, la gran mayoría del mercado peruano potencial que está en la Sierra, que son el 60% de la población, más o menos, no consume porque sea pobre únicamente, sino porque más bien tiene sus necesidades, esas experiencias reales y imaginarias, satisfechas. Uno no consume cuando tiene sus necesidades complejas, sean reales o imaginarias. Eso de la necesidad imaginaria me deja por pensamiento con una serie de cosas que es la base de la publicidad, ¿no? A ver, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Promedio, a grosso modo. No digas tampoco la cifra exacta porque puede ser un ejemplo demasiado exagerado.
No tengo idea,
Vinci. Ya, ve. ¿Tú realmente cuántos pares de zapatos necesitas para vivir, para tu día a día, para salir a la calle?
Dos pares.
Pero tienes 20 pares más. Eso se llama una necesidad real, una necesidad inventada, una necesidad imaginaria. Es menos importante que tú tengas, a ti no te mata tener menos zapatos, pero sí te hace menos feliz tener menos zapatos. Eso también es válido, tener necesidades imaginarias. Solo que no son menos importantes, es tomar en cuenta que las reales, comer, es el importante que más feliz. Es una cuestión de
civilización que el ser humano lo ha puesto en práctica, no solo desde la modernidad, sino desde prácticamente desde que creó la sociedad. En fin, eso no llamaba al tema de que estamos, acuérdense, en un estado de crisis económica generalizada, que va a ser una de las cosas que, eso que va a ser una de las herencias de la caída del Estado colonial español. Esta crisis económica va a continuar durante la República. Ahora, lo normal hubiera sido que continuara 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué es el tiempo más o menos necesario para qué? Para que haya una buena cosecha, para empezar, en caso que tengas una buena distribución de alimentos o exportación de alimentos, tienes una buena cosecha y logras exportar alimentos. El tiempo necesario para poder reconstruir todas las dragas y todos la maquinaria necesaria para sacar mineral de las minas que existían en el Perú y que eran bastantes. La parte de Hualgayó y Huancavelica eran dos minas muy... No, Potosí, olvídense, Potosí está en Bolivia, Potosí ya no existe, eso es cierto, ¿verdad? Pero tampoco toda la plata está en Potosí, y Potosí ya estaba en todo el siglo XVIII en un periodo de estancamiento y de decadencia de la calidad de la plata. O sea, tampoco era la mina de oro, era la mina de plata, para ser exactos, que decían que era hacia finales del XVIII, ya no lo era, en realidad. Perderlo no fue... Sí. Guardadito, ¿ya? Pero Perú tampoco nos dejaba sin ninguna mina en territorio nacional. Había mina y había minería en territorio nacional. Pero ¿qué había pasado con estas minas? Estas minas están en zona de sierra. ¿Dónde fueron las principales batallas de la guerra de independencia? En la zona de sierra. Cuando pasaban los militares, ¿no? Y con ellos los montoneros y los bandoleros, porque todos iban juntos, ¿ya? La idea era que el enemigo no pudiera aprovechar nada de ningún recurso posible. Entonces, por ejemplo, ¿no? yo soy Sucre, ya quisiera, yo soy Sucre, ¿ya? Caminando por ahí, y veo una hacienda, ¿no? Bien bonita su cosecha, su quina, su papa, su uña, su propolio, toda la chinata, ¿verdad? Santa natura, sí, pero máximo. Luego de levantarme todo lo que puedo para alimentar a mi tropa, el restante que no me lo puedo llevar, no se lo voy a dejar al ejército español que está en Lomasas, a 20, 30 kilómetros, que yo sé que están yendo por acá, yo estoy yendo por otra parte, porque ahí están tratando ahí de, ¿no? De ver dónde vamos a pelear. No le voy a dejar esta cosecha para que él también la saque, la voy a quemar, la voy a destruir. Lo mismo con la mina. Yo paso por una mina con su draga bien bonita, toda su cuestión, y yo no voy a dejar que esta draga funcione para evitar que los españoles puedan sacar plata y jamás poder enviarla a España y poder comprar más armas o poder tener mayor poder económico al mismo en el virreinato. Voy a destruir la draga, voy a destruir la mina. Si puedo, voy a hacer derrumbar la mina inclusive. Cuando finalmente la guerra ha terminado y hay que tratar de construir de construir la economía peruana, ¿ya? Estamos hablando de la serie de Perú, no hay minas, pero están destruidas. Hay campos de cultivo, que tampoco son la gran cosa. ¿Vieron la cifra en el texto de Contreras? ¿Cuánto es el para mil, es la cifra del siglo XX, además, todavía? ¿Cuánto es el área realmente sembrada en el Perú, agrícola? Sembrada, creo que para el siglo XX, la cifra. Así como si ustedes es demasiado menos que 2%. 1,2% es la superficie agrícola trabajada en el Perú, que incluye agrícola y además pastoreo. 1,2% del territorio nacional. O sea, no supongo que tenga que ser un país agrícola, es bastante discutible. Pero ni siquiera ese 1,2% que era productivo existía y se podía aprovechar. Estaba quemado, estaba destruido. Lo mismo con los caminos. Lo mismo con las aduanas, lo mismo absolutamente con toda la madre estructura del Estado colonial que pudo llegar en algún momento hasta los confines de su virreinato, eso estaba destruido. Eso en parte va a provocar que esta crisis, sumándola a la incapacidad dirigente de los sectores dirigentes, sobre todo de los criollos, que van a ser finalmente los que van a llegar al Estado peruano, son este grupo de alcaldes finalmente, va a estar en el Estado. Estos van a ser los funcionarios, estos van a ser los congresistas, estos no van a ser los presidentes de este momento, vamos a ver por qué en un momento. Pero que van a estar detrás de eso, ¿no? De lo que va a ser ese Estado, por la incapacidad y por la gravedad de la crisis, esta crisis va a continuar hasta la espantosa fecha de, por lo menos, 1840. selva, hasta que aparece la mar. ¿No? Hasta que tenemos, hasta que descubrimos, realmente las descubrimos, estas enormes reservas de excremento de aves. ¿No? Si no fuera por la caca de los pájaros, esta especie se hubiera extendido mucho más. Ahora, esta especie va a tener consecuencias también que van a acabar moldeando a esta nueva república y a este nuevo estado. ¿Por qué, chicos? Porque las crisis económicas son, en el fondo, cuando son tan graves como las que vamos a ver, acaban inclusive moldeando a la sociedad, sobre todo cuando son tan largas, además. ¿Ahí está yo? Ya. Entonces tenemos, chicos, una economía en crisis. Tenemos... A ver, rápidamente, ¿cómo es la sociedad peruana? Han hablado por ahí de un 10% de criollos, de población blanca, si quieren. ¿Más o menos cuánta población indígena había? Alrededor del 60% estaba mayormente concentrada en qué zona. Y de dentro de la sierra, mayormente en qué zona. Ah, ese acá. Rural. Ya, ya, estamos completamente de acuerdo, pero ¿en qué si vemos? ¿Ah? En el sur y en el centro, sobre todo en el sur andino. Lo que se llama sur andino. Su mapa de la época, no se asusten, hemos perdido territorio, ya no sé, en el sur andino. Acá está concentrada la mayoría de la población indígena. Y chicos, curiosamente, el único mercado que va a funcionar en el Perú más o menos bien, que no va a ser totalmente capitalista, sino va a ser mixto de nuevo, el mercado de las lanas, el mercado del aguardiente, el mercado de las lanas que salían justamente de Inglaterra, este va a ser la única zona económicamente activa. ¿Ya? Con un palpitar leve, pero activa dentro de la economía peruana inicial, acá, en Sur Andino. Por eso bien, ustedes entienden por qué tanto caudillo de Cusco, por qué tanto caudillo proveniente de esa zona de acá, ¿no? Porque eso es el símbolo del poder. Y aquí hay otra cuestión que también nos van a entrar en, eso nos va a llevar a otro tema. Es, evidentemente, con este, con esa situación, con esa crisis, con esta independencia, Lima, como centro de poder, ha ganado o ha perdido el poder. Ha perdido poder su élite, ha perdido poder como centro de poder, como capital del país. Ha perdido poder porque no era la capital de un país, era la capital de un virreinato entero, ¿ya? Era la capital de un virreinato que comprendía todo el continente, que luego se le redujo a un territorio pequeño, que es este más o menos que ven acá en el mapa, y luego, para colmo, se le destruyó, saqueó, invadió, ¿no? Como buena capital, como Troya, así la de Troya, y al final quedó totalmente, no solo empobrecida, no solo destruida materialmente, sino además debilitada dentro de la relación de poder interna entre regiones dentro del Perú. Y aquí ustedes tienen una cosa que voy a repetir todo el ciclo y toda la clase, que es: el vacío de poder no existe. En la sociedad, el vacío de poder no existe. Siempre es llenado por otro actor. Si un actor deja o suelta su concentración de poder, otro actor va a ocupar ese poder. Hay casos de vacíos de poder, pero siempre son pocos. Siempre son periodos de transición. En este caso, si tenemos que Lima, ¿ya?, que es la sede del Estado, eso es una cosa que va a continuar. Es una continuidad, por ese caso. Ya estamos hablando de identificar continuidades y diferencias. Una continuidad de la colonia a la república es que Lima va a continuar siendo la capital del Estado. Es una de las continuidades. Si bien Lima va a continuar conservando lo poco de Estado que queda y nominalmente va a ser la capital del país, evidentemente se ha visto su cuota de poder debilitada con respecto al resto de regiones del Perú. Y va a surgir, sobre todo en este momento, toda una nueva especie de resurgimiento. Va a ocupar un poco de este poder, sobre todo en la zona del sur andino. La zona del centro, en realidad, si no hubiera sido tan destruida por las guerras de independencia, porque ahí pasaron y arrasaron absolutamente con todo, hubiera sido un centro de poder muy rápido. Pero le va a costar hasta la época del guano también recuperarse. No porque tuvieran guano ahí también, sino porque Lima empezó a comprar tanto de que empezó a comprar cosas del Valle del Mantaro, y con eso la Sierra Central un poquito se va a recuperar. Pero aparte de otra cosa, la Sierra Central tiene una dinámica completamente diferente al resto del país, y por eso también están tan recurrente las cosas que pasan en la Sierra Central. Las guerrillas de 1965, para el siglo XX, las guerrillas de izquierda, foquista, que tomaban a la Revolución Cubana como bandera, van a ser en la Sierra Central, por ejemplo, ¿no? No únicamente el sindicato más grande del Perú va a estar ahí durante décadas, que es el del Acero de Pasco, sino además va a haber todo un trabajo político de décadas previas. En fin, la Sierra Central es un microcosmos muy interesante dentro de la historia del Perú, ¿ya? Por eso es que luego veremos. Pero en este momento lo que estamos viendo es que este sector de acá está sumamente dinamizado. Está comerciando, tiene una gran cantidad de población indígena, tiene mercados internos, exporta inclusive lanas, y tiene un consumo interno de aguardiente que es... ¿Ustedes dirán? ¿Qué tiene que ver con la gente? El aguardiente es uno de los... el impuesto sobre el aguardiente es uno de los principales ingresos del Estado. Mientras más consumo de aguardiente haya, mejor. Bueno, claro, que eso haya derivado de un problema del polipo crónico en los Andes. Mucha lamentable, ¿no? Pero,
pero
chupa
el impuesto no se había eliminado por la salida de la colonia, solo había impuestos sobre la venta de inmuebles.
Ya, no, el asunto de los impuestos es bastante más complejo y en realidad quería empezar por el producto interno.
Eso se
exacto. Entonces, continúa y no continúa y luego vuelve a continuar. Y ahí está el problema. Ahora sí, hay cambios en la manera como eso tiene un nombre, presión tributaria, ¿no? Como hay un cambio en la presión tributaria que el ciudadano, por decir así, tiene que pagarle al Estado. Sí, hay una cosa ahí que va a cambiar. Pero hay una cuestión también que, con el asunto de los impuestos, más bien habría que valorar que es el asunto del tributo indígena. ¿Qué sucede con el tributo indígena? Recuerden ustedes que había tributo indígena en la colonia, les mencioné en la clase pasada, y les mencioné que San Martín lo quita. San Martín quita ese tributo porque entre sociedades libertarias, ¿no? Y Bolívar lo repone. ¿Por qué lo repone? Y ahí Contreras con el dato. Claro. ¿Cuánto de ingresos le cae al Estado peruano por ingreso indígena? Y Contreras se comete un error, ¿ya? Porque Contreras debió desagregar. Él junta dos cifras. Él junta las aduanas, que es el otro gran ingreso, y el tributo, que debió haberlo separado para ver realmente. Hay otras cifras donde que nos dicen cuánto fue realmente tributo indígena, ¿no? Pero él lo combina entre las dos. Los dos tercios de los ingresos del Estado peruano entre 1821 y 1840, los dos tercios del ingreso del Estado peruano son ya sea por ingresos de aduanas o ya sea por tributo indígena. Es por ello que el tributo indígena va a continuar todavía hasta más o menos la década del 50, hasta que Castilla, tratando de hacer su segundo golpe de Estado, ¿verdad? Castilla murió tratando de hacer el tercero. Vamos a ver, ¿no? Castilla tratando de hacer su segundo golpe de Estado en una guerra civil contra Echenique, ofrece dos cosas, ¿no? Famosas, la liberación de los esclavos y la derogación del tributo indígena. Recién es en la década del 50 que finalmente el Estado peruano puede desligarse de la contribución de los indígenas como una de las más importantes de su recaudación. ¿Y eso lo hace por qué? Porque ahora le está cayendo plata pues de la caca de pájaro, haciendo plata del guano, un montón de plata además, ¿ya? Y puede prescindir de la contribución indígena. Ahora, evidentemente, chicos, acá hay un serio problema. Los indígenas se preguntaban, ahí de hecho se lo mencioné en la clase pasada, los indígenas, y queremos hacer un desmacito. ¿Qué les parece si tenemos un descanso? De paso que vemos cómo va el partido. Y regresamos en 10 minutos más. Regreso a la clase en 10 minutos más. Adelante.